Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, Javier Jurado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, enseguida nos vamos a ir hasta Valencia porque el polvorín que ha estallado en las últimas horas puede saldarse con la salida del director deportivo Mateo Alemany, que puede tener a su vez consecuencias importantes. Tenemos también, Fernando, noticias de James Rodríguez, de Gareth Bale, de Neymar, en fin. Muchas cosas que ocurren este lunes y que, si te parece, repasamos en titulares. Y es que una de las noticias del día está teniendo lugar en la sede del Valencia. Cara a cara entre Mateo Alemany y el presidente Anil Murti. Así sonaba Valencia a la llegada del director deportivo a dicha reunión. Sonido de apoyo de la afición con Alemany. Esto ocurría hace menos de una hora, cuando llegaba precisamente su presidente Murti.
¡Hijo de puta!
Sonido bien diferente. Lo que queremos saber a esta hora, José Manuel Segarra, ¿qué es lo que está ocurriendo en esa reunión? ¿Qué hay en juego? ¿Qué puede pasar en el club valencianista?
Desde las 2:15 está el presidente del Valencia en la sede del club, después de haber viajado desde Singapur. Junto a Mestalla ya le esperaba el todavía director general Mateo Alemany, que llegó a las oficinas antes de las 11. Al aterrizar en Manises, Murti no ha dado ninguna opción a la continuidad de Mateo Alemany en la dirección general del Valencia, que vio Alemany cómo saltaba por los aires su relación con Peter Lim, el dueño del club, por profundas discrepancias en la planificación deportiva.
Y todos sabemos también de esa buena, de ese buen feeling que han tenido Marcelino con precisamente Mateo Alemany. Segarra, te pregunto por si preocupa o no la situación o lo que se pueda derivar con Marcelino García Toral.
Mucho. Marcelino, a esta hora de la tarde, todavía no se cree lo que está pasando en el Valencia. Está decepcionadísimo. Y atención, porque le han frenado sus deseos de marcharse, por un lado los futbolistas y por el otro el propio Mateo Alemany.
Pendientes de lo que pueda seguir ocurriendo a lo largo del lunes en Valencia. Hablamos ahora del caso Bale. En China, las informaciones que llegan, Dani Asenjo, alejan una posible salida del galés del Real Madrid hacia el país, hacia el gigante asiático.
Avanzaba Melchor Ruiz hace unos días que el Jiangsu chino era el que más apostaba por llevarse a Bale. Todo hacía indicar que el acuerdo se podía cerrar sin mayores problemas, pero la operación ha quedado paralizada. Según la BBC, este movimiento está parado porque el Real Madrid habría cancelado el acuerdo. Por tanto, el delantero galés se quedaría otro año más a las órdenes de Zidane.
Mientras tanto, José Nieto, ¿qué es lo que dice el Real Madrid? ¿Cuál es su postura con respecto al galés?
Que la situación de Gareth Bale no ha cambiado desde que su representante anunció la oferta de China por el jugador. Y también lo contaba ayer, perdón, en el tertulión del Tiempo Juego Melchor Ruiz, que en el Madrid no se da nada por cerrado y si se produjera su salida, se vería con buenos ojos, ya que el club sigue priorizando avanzar con las salidas para empezar a negociar otras operaciones. Mientras se resuelve su futuro, Bale se ha entrenado hoy, aparte, en solitario.
Precisamente buscamos noticias del entrenamiento que ha tenido lugar esta mañana en Valdebebas. Arantxa Rodríguez, cara nueva, o mejor dicho, un viejo conocido que se suma al trabajo de Zinedine Zidane.
Sin duda, Jurado, ha sido una de las imágenes de la jornada en el regreso de James Rodríguez a Valdebebas. Después de 2 años de cesión en el Bayern de Múnich, a la espera de que se resuelva su futuro, el colombiano se ha ejercitado esta mañana junto a los brasileños Militao y Casemiro a las órdenes de los preparadores físicos. Recordemos que James tiene sobre la mesa 2 propuestas, una del Nápoles y otra, mucho más difícil de que se acepte, del Atlético de Madrid.
Y entre tanto, hemos escuchado a Solari. No le oíamos hablar desde su salida del Real Madrid. Ha roto su silencio en la ESPN, donde ha pedido, entre otras cosas, refuerzos para el centro del campo para el Real Madrid.
Tony y Luca son dos jugadores muy inteligentes y junto con Casemiro han construido el centro del campo más exitoso o uno de los mejores centros del campo en la historia del Real Madrid. Cuando están a su mejor nivel, son simplemente los mejores. Pero la verdad es que no se hacen jóvenes, no están en sus tempranos 20, y es normal que el club piense en reforzar esa posición con otro jugador.
Cambiamos, nos vamos al Atlético de Madrid, donde Javi Gómez del Milán parece que se olvida, pues, de Correa.
Sí, anoche lo contaba nuestro compañero Álvaro Bonrichetti en el tramo final de tiempo de juego. La semana pasada, entre el jueves y el viernes, el acuerdo estaba prácticamente cerrado entre Milán y Atlético. Parecía que se había llegado a un acuerdo en cuanto a las cifras, pero lo que se cuenta desde Italia es que todo se ha roto, porque mientras el Atlético no baja esos 50 millones que pide por el jugador, el Milan ahora parece que solo está dispuesto a llegar a 40-45 millones más bonus, una cifra que el Atlético ve insuficiente.
Y seguimos mirando lo que pasa en el día a día de Neymar, de momento con el Paris Saint-Germain, y es que Carles Valdellou, por ahora el brasileño, no va a poder debutar.
Sí, así es. Digamos que la relación entre Neymar y el PSG no deja de complicarse a día que pase. Y si el brasileño se incorporó hace una semana ya tarde al equipo francés, ahora, según informa el equipo, ya no jugará más hasta el inicio de la liga francesa, que está estipulada para el 11 de agosto. Incluso se perderá el partido de la Supercopa francesa, que es este próximo sábado, ya que tiene un partido de sanción de la temporada pasada. Eso sí, Neymar sigue en China con su equipo, siguiendo un plan de entrenamiento particular para recuperarse de su lesión. Sobre los rumores de salida, en las últimas horas ha hablado su compañero Marco
Berratti. Hoy es jugador del Paris Saint-Germain. Yo nunca escuché a Neymar decir que él quería irse. Pero después, si realmente quiere marcharse, el jugador siempre lo encuentra. Así que creo que si realmente se quiere marchar, es bueno para el club dejarlo ir. Porque no puedes detener a los jugadores que no quieren quedarse.
Enseguida repasamos más cosas que han pasado en el fútbol.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Hola, cariño. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando lo de la alarma, que hay que cerrarlo ya. En nada nos vamos de vacaciones.
Pero nos va a dar tiempo a instalarla antes de irnos.
Sí, sí. Mira, en la web de Securitas Direct lo puedes calcular online y te la instalan el mismo día.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la alarma más recomendada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Caso James, caso Bale aparte, el Real Madrid viaja a Múnich esta tarde. Arancha, ¿tenemos ya la lista de convocados?
Todavía no tenemos la lista de convocados, Javi, pero podemos decir que viaja en un par de horas y que en principio lo va a hacer sin Varane, sin Gareth Bale y sin Jovic, que hoy se han ejercitado, como hemos contado, al margen del equipo. En Múnich van a participar en la Audi Cup, donde mañana se medirán al Tottenham a las 6 de la tarde. No está previsto tampoco que viajen ni Casemiro, ni Militao, ni James, que hoy se han reincorporado al trabajo, y quien sí puede hacerlo es Valverde, que ya lleva una semana trabajando en Madrid junto al Castilla y en solitario.
Por otra parte, dos de las estrellas del Barcelona, Leo Messi y Luis Suárez, ya se despiden de Ibiza. No se han escondido en hacerlo público en redes sociales. El Barcelona, por su parte, Joel Gadea, vive este lunes una jornada de descanso en lo deportivo.
El Barça volvió ayer de Japón tras su gira y sus dos primeros amistosos ante Chelsea y Vissel Kobe. Hoy, como tú decías, jornada de descanso para los azulgrana y mañana vuelta al trabajo con doble sesión. El próximo partido, el Gamper, será contra el Arsenal el domingo. Messi, Suárez, Artur y Arturo Vidal todavía están de vacaciones porque jugaron la Copa América y tienen como fecha límite para volver al trabajo el 4 de agosto, aunque no se descarta que puedan volver antes por San John Despí.
Buscamos también la última hora del equipo de Simeone del Atlético de Madrid desde Orlando, Nacho García.
El Atlético de Madrid continúa su stage de pretemporada en Orlando. Es la tercera y última ciudad en la que van a trabajar los de Simeone en Estados Unidos antes de poner rumbo a México. También Orlando será donde más días estén concentrados, 6 en total. En lo deportivo, la única precaución es relativa a que Álvaro Morata sigue con molestias musculares. El calor y la humedad como protagonistas en Florida, algo típico de esta etapa del año, lo que obliga a realizar los entrenamientos a primerísima hora, los de la mañana, y a última hora de la tarde, las segundas sesiones. Aunque el plan de trabajo se ha visto en cierto modo alterado por esta razón y por las tormentas, ya son dos los entrenos suspendidos hasta el momento, así que las dobles sesiones de momento son sencillas. Aquí se van a medir el próximo miércoles a un combinado de estrellas de la MLS formado por grandes jugadores, ya veteranos, como Wayne Rooney, Zlatan Ibrahimovic o Bastian Schweinsteiger.
En el Sevilla este lunes es noticia Ben Yedder. Le dice de momento no a China, Víctor Fernández.
El Sevilla cuenta con Ben Yedder para la próxima temporada, pero sabe que el mercado se lo puede quitar en cualquier momento. Y la última oferta ha llegado desde el fútbol chino. Una oferta espectacular de 12 millones de euros por temporada que el jugador ha rechazado. Ben Yedder quiere jugar la Eurocopa del verano que viene y sabe que salir a China podría impedírselo. De momento ha decidido seguir en el Sevilla, aunque tanto el jugador como Monchi son conscientes de que aún puede aparecer una oferta importante del fútbol europeo.
En el Betis esta semana va a ser clave para el futuro de Lo Celso. Isaac Escalera, ¿qué puede ocurrir esta semana?
Sí, el Betis aterrizará unos minutos en Sevilla tras su gira por México, que acabó con derrota anoche ante el Puebla por 2-0, con una pobre imagen del conjunto de Rubí. Pero como dices, con el Betis de vuelta, mañana se incorpora a los entrenamientos Lo Celso, que quiere salir para seguir creciendo. Ojo que Pochettino está deseando ficharlo para su Tottenham. El Betis lo ha tasado en 75 millones de euros, una cifra que parece lejana para el equipo inglés. En estos próximos días habrá conversaciones y reuniones para acelerar el traspaso.
En el caso del Levante, Pedro Zamora, el equipo se encuentra pendiente de la llegada de un descarte del Real Madrid.
Sí, y además, según ha podido confirmar la cadena COPE, Mayoral ya está en Valencia para firmar su nuevo contrato con el Levante. Llega cedido, sin opción de compra, desde el Real Madrid, y Borja Mayoral jugará por segundo año seguido a las órdenes de Paco López.
En el caso de la Real Sociedad, Marco Antonio Sande, ¿de quién se ha despedido esta mañana el club?
Héctor Moreno, es noticia oficial, deja la Real, firma 3 temporadas con el Al-Gharafa Qatarí del técnico Slavisa Jokanovic. Buena oferta para el capitán de la selección mexicana, pero agujero notable en la zona de centrales del cuadro donostiarra.
En el capítulo de presentaciones del día, Antonio Sánchez Vicente, son 2 los nuevos los futbolistas que se han puesto de largo.
3, Javi. Por un lado, el conjunto nazarí ha presentado al venezolano Darwin Machís, que proviene del Udinese italiano y firma por el Granada hasta junio de 2023. En Eibar ha sido presentado Takashi Nui, jugador japonés que ya militó en el equipo armero hace 3 temporadas. Y en calidad de cedido por una temporada ha sido presentado en Mendizorroza Aleix Vidal, que llega al Alavés proveniente del Sevilla. Jugador que, por cierto, te digo que durante su presentación recordó una mala experiencia que tuvo en Mendizorroza cuando aún era jugador del FC Barcelona.
En este estadio, en 2017, si no recuerdo mal, casi tengo que dejar de jugar a fútbol por una lesión en el tobillo, que fue más complicada de lo que se puede imaginar la gente. Gracias a Dios todo ha salido bien, así que tengo cuentas pendientes tanto con el campo como con la gente, ¿no?
El Granada, por cierto, que afronta esta tarde su 4.º partido de pretemporada frente al Almería. Un apunte de segunda división, Jesús Zamora. ¿Ha habido cambios en el Consejo de Administración del Real Zaragoza?
Hola Javi, buenas tardes. Pues el Real Zaragoza, tras la Junta General Extraordinaria que ha tenido lugar esta mañana, empieza una nueva era con César Alierta, el expresidente de Telefónica, con el control real del club. En esta junta quedaba aprobada la ampliación de capital mediante la capitalización de deuda de César Alierta por valor de 1,9 millones para llegar hasta los 6 millones, que es en lo que queda constituido el capital social. De esta forma, el expresidente de Telefónica pasa a controlar de manera directa el 49% de las acciones, sumado al 1,5% que tiene su sobrino, el vicepresidente Fernando Saiz de Baranda. Pues la familia Alierta controla ya más del 50%. Hay algún pequeño cambio en el consejo. Sigue Cristian Lapetra de presidente y hay 2 salidas y 3 entradas. Por lo tanto, de 5 miembros pasa a tener 6 este consejo. Nueva etapa directiva para un Real Zaragoza que afronta, ahí es nada, su 7ª temporada consecutiva en segunda.
Y en segunda división B, hoy se supone que deberíamos conocer ya quién ocupa la plaza del Reus. Javi Pascual, ¿conocemos ya el equipo afortunado?
Sí, y es el Fútbol Club Andorra de Gerard Piqué, que es oficialmente equipo del grupo tercero de Segunda B, tras abonar los 452.000 euros para cubrir la plaza vacante del Reus, que descendió por motivos administrativos, y por tanto el equipo de Piqué pasará de Primera Catalana a Segunda División B sin jugar en Tercera. Además del equipo andorrano, el Hospitalet, Alcobendas, Zamora, Móstoles, Tarazona, Intercity, San Juan y el Mallorca B también se habían mostrado interesados en esta plaza.
Y también en este lunes ha decidido colgar las botas, con 38 años nada menos, Patrice Evra, un histórico del fútbol francés. Llevaba, es verdad, un año sin equipo. Más allá de fútbol, también tenemos noticias.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Desconcertarte, no tener ni una multa y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte, traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Y con ese sabor regular que nos ha dejado no tener españoles cerca del podio, lo ha intentado Holanda, concluía una edición más del Tour de Francia.
Boissonnaguen intenta abrirse. Buah, el sprint de Total Direct Energy. Mira igual. ¿Por dónde se ha metido igual? Bonifacio venía relamiéndose. Bueno. El sprint del Direct Energy.
Y con ese sprint concluía en los Campos Elíseos de París otra edición más en la que Egan Bernal se ha coronado como el campeón.
Es nuestro primer Tour de Francia. Mira cuántas ediciones se han hecho, cuántos colombianos lo han intentado. Colombia tiene mucha historia en el ciclismo, ha tenido muy buenos ciclistas, hemos ganado el Giro, hemos ganado la Vuelta, pero el Tour no. Yo creo que Colombia lo merecía, nada, súper orgulloso de ser yo el primer colombiano en ganar el Tour.
La verdad que no cabe ninguna duda, Erifrade, de que el colombiano, a pesar de su juventud, ya ha hecho historia.
Egan Bernal, 22 años, de Zipaquirá, es el primer colombiano que sube a lo más alto del podio de los Campos Elíseos y el más joven desde que hace 100 años se instaurara el maillot amarillo. Su primer Tour, dice, matiz importante porque él quiere más y sabe que puede marcar una época. Para evitarlo, los franceses se quieren agarrar a las prestaciones de Pinot y a la inesperada revelación de la Philippe como ciclista de 3 semanas. Y el ciclismo español, que se marcha en blanco de etapas y con la victoria de Movistar por equipos, ahora mismo no aporta una alternativa real porque Mas vino a aprender y lo ha hecho dándose con el muro de sus límites y Landa se dio cuenta de que venir del Giro al cajón del Tour es algo imposible. Landa, sus ambiciones, lógicas o no, pasan por ser indiscutible jefe de filas. Por eso se va a pensar mucho el seguir o no en el Movistar.
No, pues yo estoy igual que hace 2 meses, estoy igual que antes del Giro, que después del Giro, y es que no tengo una oferta clara de Movistar, ¿no? Entonces, pues tengo que ver esta semana si llega, si convence y decidir, ¿no? Si me quiero quedar aquí o no. No, hay que ver las condiciones deportivas. Lo económico no me ha movido.
Por cierto, que se ha confirmado también esta mañana la presencia de Nairo Quintana en la próxima Vuelta a España. También hemos disfrutado con la Fórmula 1. Bendita lluvia, la que nos dejó sobre Hockenheim. La prueba, sin duda, más interesante de lo que llevamos de Mundial ahora.
Ojo, Hamilton ha tenido algún problema, le ha pasado Albon, ahí está cogiendo la aspiración, Sainz de Hamilton, llegan al siguiente ángulo, vamos a ver qué pasa,
adentro.
Viene Gasly, tiene por dentro Sainz, vamos Carlos, lo va a pasar, se pasa Hamilton, casi lo tiene pasado.
Venga, lo pasó a los dos, espera, no, ahora no, ahora por favor.
Casi al alcance de su mano Carlos Sainz del podio, pero finalmente entró quinto.
Quinto, un buen resultado, quizás el quinto con sabor más agridulce de mi carrera, porque ese podium yo creo que se nos ha escapado. Y tenía el feeling de que había que parar, pero a la vez era demasiado arriesgado, ¿no? Ganabas mucho, pero también podías perder mucho. Y si no, hay que olvidar que un quinto es un buen sabor.
Nunca el podio lo tuvo tan cerca Carlos Miquel en una carrera tan divertida, sin duda alguna.
Ahí sí le hubieran hecho caso a Sainz, Javi. En el muro de McLaren no le hicieron caso cuando dijo que la pista estaba de seco. Y el no parar en ese momento provocó que no llegara al ansiado podio, al que hubiera sido su primer podio en la Fórmula 1. Eso sí, gran carrera del piloto madrileño, quinto, que sigue siendo el mejor del resto en el campeonato. Un gran premio que no olvidaremos por todo lo que pasó, en el que ganó Verstappen por delante de Vettel, que remontó desde la última posición en parrilla, y de un sorprendente Dani Kvyat. Los dos Mercedes patinaron con errores de sus pilotos, Hamilton y Bottas. Noveno Hamilton, que es un poquito más líder del Mundial, abandonó el piloto finlandés de Mercedes.
Y también queremos saber lo que ha ocurrido en el día de hoy en la segunda semana de trabajo para la selección española que sigue preparando el Mundial. Pilar Casado.
Primera en la que nuestros 4 NBAs, Marrick y los Hernán Gómez, ya pueden entrenar sin restricciones. Doble tanda de entrenamientos para empezar esta segunda semana en la que España ya disputará el primer amistoso el viernes en Pamplona frente a Lituania. Precisamente uno de los NBAs, el nuevo jugador de los Suns, Ricky Rubio, ha hablado de su papel de líder ante algunas ausencias en esta convocatoria.
Bueno, intentando, a ver, no, aquí no vamos a inventar la rueda, ¿no? Creo que todos los que estamos aquí tenemos unos valores muy buenos y la cuestión es compartirlos y hacer de esto un gran equipo, ¿no? Porque al final es un deporte de equipo, sí que las individuales nos van a llevar lejos, pero lo que nos va a llevar más lejos es el equipo, ¿no?
Y concluyeron los mundiales de natación. ¿Con qué balance para España, Lucía Andújar?
Pues de los 9 nadadores que se clasificaron en la repesca, solo Lluís Pons ha sido protagonista, ya que es finalista olímpico tras conseguir el cuarto puesto en las 400 millas y el récord de español. Y en el caso de Mireia hemos visto que no está en su mejor momento, ya queda octava en los 400 metros y decimotercera en los 400.
Bueno, Fernando, están pasando muchas cosas en el deporte, como estamos contando.
Gracias, Javier.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Cuando Luis Munilla se pone al frente de la noche deportiva de los programas de esta casa, de COPE, nos trae de vez en cuando cosas como la que sonó anoche. Munilla estuvo en tiempo de juego acompañado del periodista de la agencia EFE, Juanjo La Huerta, para contarnos cómo el fútbol le salvó de la muerte a un joven que estuvo a punto de ser asesinado en Ruanda, en aquel desgraciadamente famoso genocidio del que se acaban de cumplir 25 años. El fútbol nos deja historias que nos ponen la piel de gallina.
Esta es una de esas historias que merece la pena ser contada. Sucedió en Ruanda, en el genocidio del año 1994, y esta historia se centra en Eric Toto Murangwa. Era el portero del Rayon Sports, un ídolo para sus aficionados, pero un ídolo también para los que estuvieron a punto de asesinarle. Juan José La Huerta, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches.
Lo primero de todo, ¿cómo conociste su historia?
Me puse a bucear por internet y acabé en la fundación de Toto, Ushami Foundation, y ya él me contó todo lo que le ocurrió, que es un milagro, básicamente.
Las historias que da el fútbol, ¿eh? This is the guy what
came into my house. Un tipo vino a mi casa a matarme, pero en cuanto descubrió quién era yo, solo quiso hablar conmigo de fútbol. Ese fue el momento del primer día del genocidio en que mi vida estuvo a punto de acabar, pero me salvé gracias al fútbol.
Y hoy, Toto Murangwa, Juanjo, dirige la Fundación Ishami, que busca crear paz a través del fútbol.
Frecuentemente organiza partidos de fútbol entre chavales allí en todas las ciudades que puede por Ruanda, y junta, por supuesto, los junta a los hutus y a los tutsis. Bueno, él dice que no hay hutus y tutsis, que hay ruandeses. Está intentando desterrar esta separación de ruandeses.
Siempre intentamos que cuando los jóvenes juegan al fútbol con nuestros entrenadores, no solo jueguen al fútbol para convertirse en los nuevos Messi o los nuevos Ronaldo, sino para ser también los nuevos Longen, el compañero que me ayudó durante el genocidio.
Pues estas también son las historias del fútbol, la de Toto Murangwa, un futbolista, un portero en Ruanda, que en el año 1994 salvó la vida gracias a que era futbolista.
Bueno, merece escuchar la historia entera, está en cope.es, evidentemente, en nuestros podcasts también a través de las diversas plataformas digitales. Los 7 goles que encajó el Real Madrid frente al Atlético, vale, es pretemporada, pero han dejado un poquito tocada la parroquia blanca. ¿Pero hasta qué punto? Por ahí hemos preguntado, Dani Asenjo,
¿qué tal, Javi?
En nuestra encuesta de Twitter en el día de hoy.
Eso es, en nuestra cuenta de @deportescope preguntamos qué supone para el Real Madrid la goleada por 3-7 ante el Atlético, si no tiene importancia o si obliga a cambiar de planes a la directiva blanca. Y de momento el 75% se decanta por esta opción, dice que el Real Madrid está obligado a cambiar de planes.
No sé si la calle ya está más tranquila, ¿no? Lucía, has estado por ahí preguntando, ¿no?, a diversos madridistas.
Sí, así es, Javi. Hemos estado por la calle y aunque es muy parecida las opiniones a la encuesta de internet, mucha gente opina que tiene que cambiar algo e incluso los que dicen que no pasa nada, que solo es un partido de entreno, pues también tienen que ver un cambio.
Sí, trae buenos jugadores porque ahora mismo los jugadores que tiene ya están acabados y no creo que vaya a llegar más lejos con esos jugadores que tiene.
Yo pienso que es un partido preparatorio para la Liga y de aquí a que empiece la Liga, el Madrid cambiará mucho. O sea, que el Madrid evolucionará favorablemente.
El Madrid medio equipo, ya con eso te lo digo tú.
Yo por mí cambiaría entero.
No pasa nada, porque es un partido, fue un amistoso y nada, el Atlético de Madrid fue a ganar y el Real Madrid a ver qué pasaba.
No, se tienen que cambiar. Me parece que les hace falta un jugador que mueva el equipo en la parte de arriba.
Muchas opiniones diversas en torno a un Real Madrid que inquieta. Llegamos a las 3:30, 2:30 en Canarias.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
La verdad que, ¿quién nos iba a decir que casi, yo creo que son 800, lo digo de memoria, casi 800 días después íbamos a ver otra vez a James Rodríguez a las órdenes de Zinedine Zidane con la camiseta del Real Madrid y además en Valdebebas, con la de cosas que han pasado? Y al final ha sido sin duda alguna la imagen de esta mañana en el entrenamiento del Real Madrid, un entrenamiento a puerta cerrada, pero del que evidentemente tenemos noticias, de un equipo blanco que viaja en apenas 2 horas hasta Múnich, hasta Alemania, donde ha ido ya la avanzadilla de la cadena COPE, con Arantxa Rodríguez. Arantxa, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, Javi, ¿cómo estás?
Le dejamos a Melchor que vuelve de la intensísima gira por Estados Unidos, que no ha dejado ni mucho menos el mejor sabor de boca para los madridistas. Una cara totalmente diferente en el Atlético de Madrid, aunque sea un amistoso, sabíamos que aquí había algo más. Pero que ahora toca hacer un poco, no borro ni cuenta nueva, pero es verdad que la Audi Cup, con otro ritmo, otro escenario, Europa, con la Liga cada vez más próxima, bueno, pues... una oportunidad de resarcirse un poquito, de quitarse ese mal gusto que dejaron los 7 goles encajados frente al Atlético.
Desde luego, hombre, lo primero que tiene que hacer el Real Madrid es cambiar la cara que ofreció en el último partido, en el que cerró la gira para los aficionados, y que tantos disgustos, ¿no?, y que tanta estando que hablar en las redes sociales y entre la afición madridista, porque ve que la temporada pasada acabó muy mal para el conjunto blanco y que esta pues no se ha iniciado mucho mejor en lo que se refiere a la pretemporada. Así que es una buena oportunidad y además llega pues apenas 3 días después de resarcirse e intentar conseguir un resultado, aunque ya te digo, Javi, que el rival no es el mejor posible, porque el Tottenham lleva entrenando más que el Real Madrid, el Tottenham está a una semana de empezar la Liga y recordamos que es el vigente subcampeón de Europa. Así que la empresa no va a ser difícil, no va a ser fácil, pero... el Real Madrid tiene que dar desde luego una mejor imagen de la que dio el último día en New Jersey.
Te pregunto, has comentado antes en titulares, de momento no conocíamos la lista de gente que viaja, pero supongo que ya enseguida sabremos quiénes van, quiénes se quedan, y bueno, pues con hoy con los objetivos, íbamos a decir, si hubiera sido puerta abierta de las cámaras, apuntando a James Rodríguez, porque sin duda alguna, después del Atlético de Madrid presionando por detrás, con Gil Marín diciendo que lo quieren, que además lo quieren para este año, le ha tocado ponerse a las órdenes del francés.
Sí, 2 años después volvió James Rodríguez a la ciudad deportiva de Valdebebas a encontrarse con Zinedine Zidane. Recordemos que ha estado 2 años cedido precisamente aquí en Múnich, donde el Real Madrid va a jugar mañana, y evidentemente pues James Rodríguez no va a ser uno de los futbolistas que viaje con el Real Madrid, sobre todo porque acaba de incorporarse, hoy ha hecho el primer entrenamiento junto a Militao y Casemiro, que también se han incorporado hoy al trabajo en grupo y han estado a las órdenes del preparador físico, así que en ningún caso iba a viajar a Múnich. Y con respecto a su futuro, bueno, pues las cosas siguen estando un poquito como venimos contando en COPE desde hace un par de semanas. Es evidente que es uno de los futbolistas que tiene el cartel de transferible. Hay ofertas en el Real Madrid, lo que pasa que no llega ninguna hasta el momento que alcance los objetivos que pretende el Real Madrid, es decir, 50 millones de euros. Hay que recordar que el Atlético de Madrid ha mostrado mucho interés en él, pero no quiere llegar a esa cifra de 50 millones de euros, y el Real Madrid lo que no va a hacer es regalar al futbolista. Hay que tener en cuenta también que tiene otra oferta del Nápoles, pero que esa del Nápoles sería pagar 10 millones ahora y 40 en el mes de junio al término de la sesión. Así que así están las cosas con respecto al futuro de James, y veremos a ver lo que pasa en los próximos días, porque me imagino que, teniendo en cuenta que ya se acerca el principio de la temporada, las ofertas irán mejorando y el Real Madrid tampoco lo que va a hacer es amargar la vida a un futbolista. Así que vamos a ver, porque como te digo, vamos a tener todavía algún episodio en el caso James.
En el caso Bale, todo está marcado evidentemente también por los cierres de los mercados. En el caso chino es prácticamente inmediato, y en el caso inglés, de volver a la Premier League, hay un poquito más de margen evidentemente, pero no tanto como si fuera a fichar por otro equipo español, ¿no? Pero también evidentemente ahí el calendario empieza a contar hacia atrás, y el galés, teniendo en cuenta que, además lo ha dicho su representante, que su relación con Zidane precisamente no es la mejor, qué duda cabe que lo mejor que les puede pasar a las dos partes es que Bale salga del Real Madrid.
Sí, es que tampoco vamos a marear a la gente, ¿no? Evidentemente el tema de los fichajes y de las negociaciones son así. Un día parece que está todo hecho, al día siguiente parece que está todo absolutamente parado, y como decía ayer Melchor, nada ha cambiado, ¿no? Así que Bale de momento sigue siendo jugador del Real Madrid. Es obvio que tenía esa oferta del club chino y vamos a ver cuál es el desenlace final, ¿no? Hoy la noticia es que Bale no se ha entrenado con el grupo, que se ha entrenado en el gimnasio, en el interior de las instalaciones, y que en principio no está previsto que viaje a esta Audi Cup. Me preguntabas antes, todavía no hay lista oficial, pero vamos, viendo un poco las ausencias y cómo se ha desarrollado el entrenamiento, sería muy extraño ver a Gareth Bale en esa lista de convocados.
Quien no está, porque nos lo ha contado Pedro Zamora, está en Valencia, es Borja Mayoral, que va a ser, salvo sorpresa, el próximo movimiento oficial, ¿no?, por parte del Real Madrid, en este caso, desde la rampa de salida.
Exactamente, otra cesión, Borja Mayoral, que ya estuvo cedido el año pasado en el Levante y que repite cesión en el Levante. Había equipos que se han interesado por él, como es la Real Sociedad o el Milán, pero al final se ha optado por que se repita la cesión en un equipo en el que el año pasado le fue bien a Borja Mayoral. Como decía Pedro Zamora, y como además se han ido cumpliendo los plazos que dábamos en COPE, lo normal es que a lo largo del día hagan oficial los dos clubes la cesión hasta el 30 de junio de 2020. Y ese es uno de los que tampoco, como tú decías, va a estar en la lista de convocados. Tampoco parece que vaya a estar, bueno, tampoco va a estar Jovic, que hay que decir que son mejores noticias de lo que en principio nos temíamos, esa lesión que sufrió en el partido contra el Atlético de Madrid. Parecía que era algo más grave, pero parece que en las primeras exploraciones pues puede ser simplemente un golpe en la zona de la tibia y que tendrá o que necesitará menos tiempo de recuperación. En cualquier caso, no va a viajar a Alemania. Los que sí van a viajar son parte de los futbolistas del Castilla, que ya hicieron la pretemporada con Zidane, seguramente pues en la lista Kubo, Seoane. Te estoy hablando antes de que se oficialice y en función de lo que hemos visto en el entrenamiento, o sea que luego puede haber algún cambio. Y quien también apunta a estar es Fede Valverde, que fue el primer futbolista de la Copa América que viajó a Madrid, que se incorporó a los entrenamientos. Lo hizo la semana pasada, entrenó con el Castilla, entrenó al margen, y en principio todo apunta a que viajará a Alemania para tener sus primeros minutos, porque hay que tener en cuenta que aquí se juegan dos partidos, uno mañana a las 6 y otro el miércoles, en función del resultado. Si es tercer y cuarto puesto, se jugará a las 6 de la tarde, y si es por el título o quedar subcampeón, pues se jugará el miércoles a las 8. Así que tiene que traerse muchos jugadores, porque no puedes cargar con tantos partidos a los futbolistas.
Nos escucha Julián Ávila de Sport You. Julián, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Bueno, te pregunto un poco lo que estamos preguntando ahí también a nuestros copenautas. Si la derrota frente al Atlético de Madrid por 3-7, un poco como ha venido diciendo Zidane, bueno, no tiene más importancia en el sentido que se ha producido en pretemporada y que queda todavía bastante para que comience la Liga, o es un indicio de que hay que apretarse las tuercas y cambiar algo, no sé si más allá de lo deportivo.
Bueno, yo creo que para empezar le ha cortado la digestión y las vacaciones a muchos madridistas, ¿no? Después de ver ese 7 en su casillero en contra, yo creo que nadie esperaba resultado y lo que hay que sacar son conclusiones. Es decir, por mi parte, yo creo que es una prolongación de lo que hemos venido asistiendo en los últimos años, que es una falta de planificación, sobre todo a raíz de la marcha de Cristiano Ronaldo. El equipo se les cayó el año pasado y este año, lejos de reforzarlo, si te fijas, de los jugadores que han venido, solamente uno ha venido con el cartel de titular, que es Hazard.
Hazard, que tampoco. Luego también hay dudas, ¿no?, un poco sobre el estado de forma, ¿no?, con el que haya podido comenzar la pretemporada.
Sí, no, viene fuera de peso. Eso lo confirma la gente que está ahí dentro. O sea, no nos estamos inventando nada. Ya sabemos que en el Madrid nada se hace oficial, sino que todo es filtrado, ¿no? Y entonces la filtración que tenemos es que el chico, como es lógico, en pretemporada, un chaval que siempre ha tenido problemas con el peso, pues es lógico que también aquí lo tenga. Pero bueno, yo creo que ese es un problema que se puede subsanar. Lo que no se ha subsanado todavía son las deficiencias en la estructura de lo que es la planificación deportiva. Y entonces de estos vasos, estos lodos. Y ahora mismo no es casual que el otro día tuvieses esos problemas, no es casual que tuvieses esos problemas con el Arsenal, no es casual que tuvieses esos problemas con el Bayern. Entonces ahí es donde el Madrid ahora mismo se encuentra. Esa es su realidad. ¿Que no encuentran las piezas idóneas para levantar al equipo? Pues bueno, eso le corresponde tanto a la dirección deportiva como le corresponde al entrenador. Que por lo que estamos viendo a raíz de las últimas noticias, que es la permanencia de James en el Madrid, oye, que a mí me parece que es un gran jugador, pero vale, no podemos olvidar que estamos hablando de un jugador que ha sido rechazado por el actual entrenador del Madrid y que no le quiere ni ver. Entonces, si la solución es James, pues oye, pues apaga y vámonos. Significará un parche más en la deteriorada trayectoria del Madrid en estas dos últimas temporadas.
Las salidas de James y de Bale, estamos hablando de ellas porque evidentemente si el técnico no la son jugadores que no los necesita para su proyecto, para esta temporada, vamos a ver cómo se producen esas salidas, sobre todo porque no son jugadores baratos precisamente, y yo imagino que también Florentino tampoco quiera malvenderlos, ¿no? Que quieran tener una salida digna, pero es que todo apunta a que es el único camino que van a tener que hacer, ¿no? Esa teoría, decía el otro día Barnett, dice, es que a lo mejor no sabemos qué va a pasar con Bale. Lo mismo incluso dice, entre las opciones que ofrecía es que cumpla contrato con el Real Madrid porque no se sabe hacia dónde va a ir. No sé, habría que... ¿Tú crees que debería gestionar la salida, sea como sea, estas próximas semanas?
Yo parto de la base que nosotros no sabemos lo que son las tripas de la negociación ni de lo que está sucediendo ahí dentro. Pero lo que trasciende hacia afuera es que el club, insisto, desde la salida de Cristiano Ronaldo ha perdido potencial ofensivo. Que desde entonces ha venido un jugador como Mariano que es intrascendente. Y que lejos de venir otro que es Jovic, que sepamos ahora mismo es un chaval que está por hacer. Si a esa falta de potencial ofensivo tú restas la de Bale, y no viene nadie, estaremos en que independientemente te lleves bien o mal con el entrenador, estás hablando de una pérdida más de potencial. Entonces, yo lo que no entiendo es cómo el Madrid, viendo esas carencias, quiere desprenderse de uno de sus goleadores. Lo olvidemos que ha metido más de 100 goles, ¿eh? Entonces, yo sigo sin entenderlo, esa supuesta salida. Independientemente sea gratis, 3 millones, 20, 100 o 500, da igual. El Madrid ahora mismo no ha presentado una alternativa para que Bale pueda salir a coste cero o a coste 100. De momento yo no la veo, ¿eh? No sé si tú tienes otro tipo de información, pero yo no lo veo. Y si la solución Asensio es James, que me lo expliquen, porque Asensio estaba en una hipotética salida si llegaba una buena oferta. Cosa que tampoco entiendo.
De momento, Arantxa, evidentemente todas las informaciones que estamos apuntando, mucho trabajo con esa operación salida y de momento también mucho trabajo y mucha atención, sobre todo con los jóvenes, ¿no? De momento del centro del campo, que como dejaba caer Solari, nada al respecto, claro, evidentemente.
Sí, la prioridad en este momento son las salidas, ¿no? Porque antes de que se hagan nuevas incorporaciones oficiales, que seguramente pues ya se harán, como decíamos hace un mes, en el mes de agosto, ahora la prioridad son las salidas. En cuanto a James, bueno, vamos a ver qué pasa. Nadie ha dicho, en el Real Madrid no se ha comunicado ni que se vaya a quedar ni que se vaya a ir. Lo único que en el Real Madrid, insisto, se dice es que no se va a regalar al futbolista. Si finalmente tiene que salir, será por una cifra cercana a los 50 millones. Los 50 millones es lo que considera el Real Madrid que vale. Hay ofertas sobre 50 millones, por ejemplo, encima de la mesa, que es la del Nápoles, aunque como decía antes, es en dos plazos, ¿no? Primero abonar 10 millones este año por cesión y luego el resto, los 40, el que viene, y luego hay otra oferta, otro interés del Atlético de Madrid, que no quiere hacer un desembolso tan grande. Pero claro, en el Real Madrid se piensa que si se quiere a un futbolista de la categoría de James, si se tiene tanto interés por ficharle, pues que se tendrá que hacer el desembolso de acuerdo a las circunstancias. El caso de Bale, bueno, ya lo hemos contado, ya ha contado Melchor desde Estados Unidos, está pendiente de esa mega oferta que tenía de China. Ayer parece que llegaban informaciones desde los medios británicos en torno a que se habría parado las conversaciones, pero insisto en lo que decía al principio, esto todo es muy largo, tira y afloja, intereses por parte de todos, y queda todavía mucho tiempo. Es verdad que, como tú también apuntabas, menos aún que hace unos días, pero todavía queda tiempo para ver qué pasa finalmente con estos dos futbolistas, de los que estoy convencida es que no hemos escrito o que no hemos dicho el último capítulo sobre ambos jugadores, que evidentemente están o son de los que son declarados transferibles por el club en caso de que llegue una oferta convincente.
Julián, gracias por atendernos.
Un abrazo.
Un abrazo. Bueno, decía Julián precisamente, es de los que sigue echando de menos a Cristiano Ronaldo en el Real Madrid. Hoy el portugués vuelve a la capital de España. Y muy cerca de él va a estar un hombre de la cadena COPE, Luis Basteiro. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
Otro de los nombres que pasan a engrosar ese cuadro de honor del Marca Leyenda, que lo tienen deportistas ilustres, seguramente los mejores, ¿no?, que hayamos tenido los últimos años.
Pues como Michael Jordan, Pelé, Schumacher, Maradona, Leo Messi, una larga lista de grandes deportistas que tienen el Marca Leyenda, que hoy recibe Cristiano Ronaldo a eso de las 5:30 de la tarde en el Teatro Reina Victoria, muy cerquita de la Puerta del Sol. Es la tercera vez que vuelve Cristiano a España, concretamente a Madrid, desde que dejó el conjunto blanco. Lo hizo en enero para resolver sus problemas con Hacienda, lo hizo en febrero para medirse al Atlético de Madrid en Champions, y lo hace hoy para recibir este Marca Leyenda, con muchísimas preguntas en el aire para el portugués. Si él es el motivo de los problemas del Madrid, si volvería, si le gustaría que Neymar le acompañase en la Juventus. Una larga lista de preguntas que a ver si se le pueden formular.
Bueno, de momento, eso te iba a decir, de momento el jugador que viaja a Madrid, lo dicho esta tarde, coge sitio porque me parece que va a haber un poquito de gente, ¿no?
Muchísima expectación, se espera un lleno absoluto en el Reina Victoria, con 500 personas en las butacas del teatro para recibir a Cristiano, y muchísimos curiosos, o sea que yo desde las 4:30 voy a estar haciendo sitio por si acaso.
Bueno, pues perfecto, además hoy no es un día que de estos que te puedas acabar con una solana gorda en Madrid, así que nada, disfrutar de la presencia de Cristiano Ronaldo, que va a recibir ese marca leyenda. Gracias, Luis, te escuchamos luego.
Un abrazo, Javi, hasta luego.
Arancha, ¿alguna cosita más que quieras desde Múnich, desde Alemania? Se nos ha cortado. Bueno, Arancha, que nos ha contado, nos ha dado buena cuenta de todo lo que está pasando en el Real Madrid, que lo dicho, en poquito menos de 2 horas... viaja a tierras alemanas, mañana partido frente al Tottenham, para intentar quitarse un poquito el mal sabor de boca que les ha dejado la gira por Estados Unidos. 3:46, hablamos ahora del Atlético de Madrid.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Los Nogales, 10 residencias y 4 centros de día en Madrid, 40 años de experiencia y más de 1.700 profesionales especializados en geriatría. Los Nogales, 91-331-3101. Los Nogales, desde 1978.
Compramostucoche.es.
Vende tu coche al mejor precio. Súper rápido, súper fácil. Entra en compramostucoche.es, elige tu coche online y recibe de inmediato tu tasación. ¡Súper gratis! Tasa tu coche ahora en www.compramostucoche.es.
Compramostucoche.es.
Binguea en Bingo Las Vegas y refresca tus noches como los famosos. Juega bajo las estrellas en la terraza de Bingo Las Vegas, la sala que más premios reparte. Los miércoles de julio, regalos cada hora. Los jueves consigue hasta 9.000 euros y los domingos panel de la suerte con premios de hasta 6.000 euros. Yo bingo en Bingo Las Vegas, García Noblejas 17. Juega con responsabilidad.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de alfombras y de cortinas. Tratamiento antipolillas. Limpieza y restauración.
91-308-5000. Alfombraslosfernández.es.
Los Hernández son muy amables.
Bueno, tenemos al Atlético de Madrid en Orlando, con una cara supongo que mejor, más tranquila después de haber ganado, y no solo por el número de goles, por los 7 que le endosó al Real Madrid, sino luego también por las sensaciones, ¿no? Jugadores como Diego Costa, que acabó con ciertas dudas la temporada pasada, vuelve a tomar forma, vuelve a ilusionar a los aficionados, Joao Félix en estado de gracia. Orlando, Nacho García, muy buenas.
¿Qué tal, Javi? Muy buenas.
Bueno, las novedades del conjunto del Cholo Simeone, que pasan por preparar esos 2 encuentros que tiene por delante, y entre tanto también un poquito de Sarao, ¿no? Hemos visto a Morata y a Vitolo también jugando un partido contra 2. No sé si llegan a ser estrellas, pero por lo menos son profesionales de los eSports echando un FIFA, ¿no?
Sí, sí, es ya sabes que el deporte del futuro, y dentro de no mucho lo veremos hasta en los Juegos Olímpicos, los videojuegos, así que hay que ir acostumbrándose y hay que ver sobre todo a los profesionales, no tanto a Vitolo y a Morata, pero bueno, es parte, exacto, como tú bien dices, de todo lo que rodea este partido amistoso que van a jugar el miércoles en esta Semana de las Estrellas en la MLS. Yo hacía anoche la similitud, ¿no? Yo creo que lo que más conocemos en España o con lo que estamos más familiarizados es que en el All-Star de la NBA, bueno, esto se hace durante la semana, no en fin de semana, pero es un partido contra una selección de los mejores jugadores de la Liga Americana, y ahí hay nombres importantes, ya un poquito veteranos, pero ahí está Zlatan Ibrahimovic, está Wayne Rooney, está también Schweinsteiger, así que bueno, es un equipo que le puede competir perfectamente a un Atlético de Madrid que está entrenando durante muchos días aquí en Orlando, es la ciudad en la que más tiempo va a estar antes de que vuelen el próximo viernes a México, donde van a jugar contra el San Luis, y te digo que están con algún que otro percance, ¿eh? Porque ya sabes que aquí en esta época del año es habitual que haya tormentas en Florida. Y cuando hay tormenta eléctrica, bueno, le ha pasado también al Real Madrid y a otros equipos españoles que han estado aquí en Estados Unidos, está totalmente prohibido poder hacer ningún ejercicio al aire libre, así que le digo, en medio momento, el entrenamiento de ayer por la tarde lo tuvo que suspender y el de esta tarde ya lo han suspendido, porque hay previsión también de tormentas.
En ese caso, imagino que gimnasio, buscando algún espacio cerrado, ¿no? Por lo menos para no quedarse frío uno.
Sí, es lo que tiene previsto el Atlético para esta tarde. Trabajo en el gimnasio del hotel directamente y luego atender a todos los compromisos. Ya lo decías tú bien, esto no es un partido de la International Champions Cup, no es un amistoso al uso. Digamos que el Atlético de Madrid entra en esa dinámica habitual de los deportes americanos y por lo tanto también de esta cita del All-Star. Yo contaba anoche, ¿no?, como anécdota, y tengo ganas de verlo el próximo miércoles cuando se enfrenten a este equipo en el Explore Stadium y acabe el partido. Los periodistas entrarán al vestuario y ahí supongo que algunos jugadores del Atlético de Madrid, por no decir todos, se van a sentir extraños, yo creo, ¿no?, viendo cómo la prensa entra a esa intimidad y puede hacer preguntas, igual que aquí se hace habitualmente. Ya lo hemos visto en la NBA y en la MLS es exactamente igual.
Sí, y me consta que también en el balonmano se intentó hacer también con las guerreras recientemente. Bueno, otra forma de periodismo interesante, alternativa evidentemente al periodismo este 2.0 que estamos viendo, o periodismo tan corporativo, ¿no? Que, bueno, pues ya sabemos también que es más, un poquito más, no se va a salir de ciertos temas, ¿no? Bueno, por cierto, trascendía este fin de semana, me parece que era, que un chaval de 16 años ha ganado 2 millones por ganar una competición de Fortnite, o sea que si estás dándole una vuelta, Nacho, yo sí, sí lo estoy haciendo, es el momento adecuado, yo creo.
Hacemos equipo. Además, perdóname que te voy a corregir, que fueron 3 millones,
bueno,
para el ganador, y los dos finalistas, los otros dos finalistas se llevaron uno cada uno, así que ya te digo, podemos jugar, incluso aspirar a ser tercero sin ningún problema, que también no vas a dar cuenta.
Luego te vas al Tour de Francia, estás 21 días dejándote en las piernas y media vida y ganas tan solo medio millón, o sea, es que yo creo que no compensa.
No compensa, mejor sacar el mando y ponerse a practicar.
Gracias, Nacho, un abrazo.
Un abrazo, vamos hablando.
Javi Gómez, muy buenas.
¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás?
También hemos escuchado una entrevista que ha tenido el diario AS con Joao Félix, la nueva sensación del Atlético de Madrid. Decimos estrella también, bueno, por lo que ha contado, por lo que ya ha demostrado en la Liga Portuguesa. Un poco también dándose a conocer y demostrando, ¿no?, por qué está en el Atlético de Madrid.
Sí, es la primera entrevista que da aquí en España, se la ha dado al diario AS, y habla sobre sus primeras semanas en el Atlético de Madrid, esas dos semanas que pasó en Los Ángeles de San Rafael y la que pasó aquí, más el viaje a Estados Unidos. Y bueno, cuenta cómo le han ayudado sus compañeros a integrarse al equipo, destaca la pasión que hay dentro del vestuario, dice que le gusta mucho, que sea una gran familia, y también, cómo no, habla del Cholo, porque cuenta que fue clave en su llegada al club, y por esa manera que tiene de trabajar con los delanteros fue uno de los motivos por los que llegó al Atlético de Madrid. Y cómo no, tuvo que hablar del derbi, ¿no?, de su primer derbi con la camiseta roja y blanca, y dijo que ni siquiera él soñaba haber jugado como jugó, porque hizo una gran primera parte, y que a partir de ahora tiene que ir partido a partido y que no quiere pensar en títulos, aunque si piensa en uno, lógicamente es la Champions.
La Champions, lo piensa Joao Félix y lo piensan todos los atléticos de corazón.
Sí.
¿Alguna cosita más que nos dejemos?
Bueno, lo de Correa rápido, lo sí. Contaba Bonrichetti anoche en el tramo final de tiempo de juego, que el Atleti sigue pidiendo 50 millones por Correa y que parece que se están distanciando porque el Milan está dispuesto a pagar entre 40 y 45 más bonus. Así que parece que se está rompiendo esa negociación.
Lo dicho, que es que no es fácil, y con las cifras que se están manejando, los clubes no quieren mal vender, quieren hacer las mejores operaciones posibles, pero lo dicho, que también el calendario va pesando, y de qué manera. Gracias, Javi.
Gracias.
Nos quedan algo menos de 7 minutos para llegar a las 4 de la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Hola, cariño. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando lo de la alarma, que hay que cerrarlo ya. En nada nos vamos de vacaciones.
Pero nos va a dar tiempo a instalarla antes de irnos.
Sí, sí. Mira, en la web de Securitas Direct lo puedes calcular online y te la instalan el mismo día.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la alarma más recomendada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Alberto Marcos, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Tenemos al Getafe que ha cambiado de escenario, ¿no?, para seguir trabajando un poquito de cara a la nueva temporada.
Han vuelto a coger las maletas otra vez, se han ido a Campoamor, Alicante. Allí van a jugar el miércoles, además, un amistoso con el Albacete. Y van a estar allí hasta el jueves, luego ya se volverán otra vez para casa. Te puedo contar que durante el fin de semana han jugado un amistoso contra el Sporting en Salamanca, empataron a uno, un gol de Cucurella, un muy buen gol, está dejando buenas sensaciones el nuevo jugador del Geta, y además debutó Niom, que también es otra de las noticias que estaban esperando mucho los aficionados del Geta. Y en el mercado ha salido desde Sevilla un nombre, Juan Mata, le han relacionado con el Betis por si la operación de Borja Iglesias se complica. Dicen que están tocando por detrás a Juan Mata, el delantero del Geta.
Tiene que seguir ligando refuerzos para este Euro Geta, y sin duda alguna no dudamos de que Ángel Torres esté con la pistola cargada, preparada para disparar en estos últimos días.
Sí, eso seguro, eso seguro.
Gracias, Alberto.
Nada.
De Lega, Antonio Sánchez Vicente, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Javi.
Hoy tenemos al equipo descansando, ¿no? Tranquilitos.
Exactamente. El pasado sábado el conjunto pepinero cerró su stage por Marruecos con victoria 2-0 frente al Ittihad de Tánger, y ya tienen la cabeza en el próximo encuentro amistoso del miércoles frente al Alcorcón, 9:30, puertas abiertas, por si alguien quiere ir, las instalaciones deportivas de Butarque. Y te cuento que mañana tenemos dos presentaciones, las de Mar Navarro, que llega cedido del Watford por una temporada, y la de Rosales, que llega del Málaga y firma por dos temporadas.
Yo creo que ya, porque tenían los horarios ya cogidos el Lega, por aquello de evitar la ola de calor, pero bueno, que lo de las 9:30 a lo mejor se podía dejar para un poquito después. Hay que madrugar mucho, ¿eh?
Exactamente, sí. No, yo creo que es buena hora, ahora para verano, que hace mucho calor, pero bueno, dejémoslo, que se organice.
Bueno, pendientes de lo que haga el Leganés. Gracias, Antonio.
A ti.
Baloncesto. Y es que, como la NBA tiene a veces normas tan particulares, Pilar Casado, muy buenas.
¿Qué tal, Javi?
Bueno,
buenas
pues
tardes.
Escariolo no ha podido contar hasta esta semana, hasta el día de hoy, con los NBA ya en pleno rendimiento, ¿no? En igualdad de condiciones.
Sin restricciones, que se dice aquello, sí, pasa con todos, con los nuestros y con todos aquellos que estén concentrados con las selecciones absolutas. Hoy, por ejemplo, una de las grandes figuras del torneo, que será Giannis Antetokounmpo, también empezaba a entrenar con Grecia. Pues nuestros cuatro NBAs, a saber, Marriqui y los dos hermanos Hernán Gómez, ya pueden a pleno rendimiento conjuntarse con los otros 12. Recordemos que en la convocatoria hay 16 hasta que se produzcan los primeros descartes, para ir preparando una semana en la que va a haber bastantes días de dobles entrenamientos, pensando sobre todo en que ya empiezan los amistosos, porque el viernes se van a enfrentar a Lituania en Pamplona. Y como hoy tocaba hablar con alguno de los NBA, pues qué mejor que Ricky Rubio, que es uno de los veteranos, a pesar de que, bueno, ni forma parte de la generación del 80 ni del 85. Recordemos que Ricky es del 90, pero ya lleva ya muchos años en las selecciones, y había que preguntarle al de Masnou, primero, ¿cómo está él y cómo son los nuevos?
Pues creo que muy, muy bien. Bueno, mentalmente en una situación muy estable, muy contento, y físicamente es un gran verano, ¿no? Llevan dos o tres veranos que puedo entrenar sin tener ninguna lesión, y eso se nota, ¿no? Cogiendo forma el cuerpo. Bueno, es una generación diferente, ¿no? Ya me siento un poco el veterano, pero sí que es verdad que talento tienen y ganas, ¿no? Y eso es muy importante. La ilusión, yo creo que va por encima de todo, y sin ilusión no puedes llegar muy lejos. Y renovan un poco, ¿no? Esa ilusión.
Renovan tanto que hay hasta 9 jugadores de las ventanas en esa lista de 16, en la que, como bien decías, hoy se pueden incorporar sin restricciones los 4 NBAs. Ya lo decía Sergio Scariolo en la apuesta de largo de esta selección, de este desafío mundial, que era probablemente la convocatoria de las muchas que ha hecho ya Sergio Scariolo en estos veranos al frente de las selecciones, en la que menos jugadores, digamos, fijos, entre comillas, había entre esa lista de 16. Había que preguntarle a Víctor Claver si él es uno de los fijos.
Pues no lo sé, yo creo que está complicado el decidir quién van a ser los 12, porque hay mucha gente que se lo merece, ¿no? E incluso con las ventanas ha habido gente que ha hecho muchos méritos y que a lo mejor también debería estar aquí y no puede estar, ¿no? Entonces yo creo que eso es positivo también para nosotros, tener esa competitividad en los entrenamientos, y bueno, ojalá sea yo uno de ellos.
Pinta, ¿eh? Pinta. Pinta que va a ser.
¿Le has puesto
tú
en ese compromiso a Claver?
Sí, correcto. Correcto. Hombre, había que preguntarlo. Bueno. Es verdad que ha hecho una muy buena temporada en el Barça, y ese puesto de 3-4 le viene muy bien, además de que con Sergio Scariolo siempre ha tenido mucha confianza el valenciano.
Quiniela tremendamente abierta. Gracias, Pilar.
Hasta luego.
Andorra es tendencia ahora en España precisamente porque ese equipo, que pertenece a Cosmos Holding, propiedad de Gerard Piqué, ha pasado de la primera catalana a la segunda división B sin jugar en tercera, con esa plaza que dejaba vacante el Reus. En fin, dará sin duda alguna que hablar. Llegamos a las 4, más deporte a las 8 y media con Isaac Avilés en La Linterna y con Corrochano en el partidazo de COPE a partir de las 11 y media. Sigan en COPE, buen lunes.